Historia de Pamplona con Pedro del Guayo, una semana más aquí. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Historiador y profesor del Colegio Luis Amigó. Seguimos hablando de estos ataques que ha recibido a lo largo de su historia Pamplona. Llevamos ya varias ediciones, nos quedan todavía varias y si te parece en esta ocasión hablamos de la Guerra de la Navarrería o lo que es lo mismo, nos vamos a 1276.
Así es, nos vamos a ir a uno de los capítulos más delicados, ¿no?, que tiene la historia de la ciudad en cuestión de destrucción, ataque, odio y violencia, ¿no? Uh-huh. Esas guerras intestinas entre vecinos que el anterior programa ya veíamos la de la población de 1222, uh-huh, pero aquí ya la de 1276 ya es la gota que colma el vaso, uh-huh, y cuando va a haber hay una auténtica destrucción de parte de lo que era la vieja Pamplona, ¿no?, la parte de la Navarrería. Pues bueno, pues la historia la verdad que comienza, cuando les cuento esta parte a los alumnos, me gusta señalar cómo a veces, ¿no?, las pequeñas decisiones o los accidentes que pueden ser grandes, pequeños, pueden tener una repercusión en el futuro, uh-huh, inmensa, ¿no? Y es que nos vamos al castillo de Estella, cuando estaba gobernando Enrique I de Champaña, allá por un rey de 1249 a 1274, es el gobierno de este Enrique, el conocido como el Gordo, pues estaba en el castillo de Estella su hijo, Teobaldo, el príncipe Teobaldo, heredero del reino. Y parece ser, según cuenta la historia, que se le cayó a la niñera por la muralla del castillo de Estella. Hay versiones de se cayó, no se cayó, se tropezó. Ahora me estoy leyendo un libro magnífico que se llama La ciudad enfurecida, que trata sobre la guerra navarrería y tiene pues otra teoría. Pero bueno, la cosa es que el heredero del trono se cayó por la muralla de Estella. La nodriza fue detrás, no sabemos si se suicidó o fue a cogerle. Y claro, este pequeño o gran chasco, ¿no?, para lo que es el heredero del reino, nunca mejor dicho, ¿no?, y para la dinastía de Navarra, pues supone que se queda como candidata a futura reina del reino Juana, su hija, que a poco más tenía nada, un año cuando uh-huh pasó todo esto, y murió su padre en 1274. Entonces, claro, la situación de Navarra era bastante delicada, con una heredera de un añito, siendo, ¿vale?, pues, bueno. Al morir el rey, la madre, Blanca d'Artois, decide acudir en busca de la protección de su tío, que era el rey francés, Luis IX de Francia. Y aquí en Navarra pues empiezan a haber tensiones entre partidarios de aliarse con Castilla, a partidarios de aliarse con Aragón. Por aquel entonces estaba Jaime I el Conquistador en Aragón y Alfonso X el Sabio en Castilla. Entonces, claro, va a haber nobles, el propio cabildo de la catedral, los canónigos, perdonad, el obispo, pues unos se van a inclinar por un lado, otros para otro, e incluso luego habrá quienes sean fieles a Blanca d'Artois y a la futura heredera Juana I, que en este caso tendríamos de esta casa, uh-huh, de Champaña. Claro, entonces aquí tenemos unas divisiones internas, claro, que al final el pueblo va a ser el que va a sufrir, como siempre, ¿no?, todas las peleas que hacen los líderes, ¿no?, los generales, ¿no?, en futuras guerras y demás. Por ejemplo, la Navarrería, ya desde el tema anterior que vimos en el año 1222, ya había entre los burgos, vamos a decirlos así, resumiendo, entre ellos rivalidades de a ver quién podía tener las murallas más altas, las torres, ¿vale? El anterior, sí, programa vimos como los de San Cernín les dan hasta en el carril de identidad a los de la población, pues por poner unas murallas un poquito más altas. La cosa es que los de la Navarrería comenzaron a construir máquinas de guerra y a reforzar las murallas con nuevos bastiones, enfrentándose un poquito así al protagonismo que tenía el burgo de San Cernín y el de San Nicolás, que estaban más protegidas por los reyes, sobre todo el de San Cernín, pues por el derecho de disponer de estas defensas un poco más grandes. La cosa es que el gobernador, que había sido seleccionado por la reina, Pedro Sánchez de Monteagudo, no pudo hacerse cargo de estas tensiones que empezaba a haber dentro de la propia ciudad de Pamplona y de todo el reino de Navarra, y al final no consiguió nada y tuvo que dimitir. La cosa es que será sustituido por un senescal francés, Eustaquio de Beaumarchais, bueno, que es que intentó solucionar el problema sin conseguir ningún resultado. Vamos a ir poco a poco aumentando la tensión, ¿no?, y el asunto es cuando ya por ejemplo, pues los de la Navarrería se cierran en banda, deciden no deshacer sus murallas crecidas, sus uh-huh artilugios de guerra, y al propio gobernador le dan con la puerta en las narices prácticamente, y empieza a haber ya una tensión ya completamente militarizada, las puertas se cierran. Parece ser que, por ejemplo, pues según nos cuenta el poeta Guillem Anelier de Toulouse, que es a través de él el que tenemos el magnífico uh-huh libro de la Guerra de Navarrería, que es un ballestero que vino con las tropas francesas aquí a proteger los intereses de la reina Juana a favor del burgo de San Cernín, uh-huh, y luego pues nos dejó este tesoro literario que sabemos pues lo que ocurrió gracias a su mano. Según nos cuenta Guillem Anelier, pues García Almorávid, que era el noble que estaba al frente de la ciudad de Pamplona y de sus, ¿no?, de sus reclamaciones, y otros señores, como también el Cabildo de la Catedral, el Concejo Vecinal de la Navarrería, juraron, dicen, sobre la cruz y los evangelios, luchar unidos contra los enemigos suyos. Y a su vez, los del Burgo y los de la población de San Nicolás se organizaron para la batalla colocando ingenios de guerra, disponiendo a la gente en las diferentes torres. Vamos, la cosa estaba ya, el pescado estaba vendido. Parece ser que el prior del convento de los padres predicadores, que estaba en la plaza del castillo, y el de los franciscanos, que estaba hoy en día donde la Taconera, sí, más o menos por ahí, por donde el Tres Reyes, intentaron poner paz y terminar con esa locura que parecía que se estaba ciñendo sobre la ciudad. Pero en el momento en que se empezaron a escuchar palabras de tregua, no sabemos quién, aquí otra vez volvemos a tener una mano anónima, como esa nodriza que se le cayó, sí, al pobre príncipe, una mano anónima en la Navarrería accionó una de las máquinas de guerra con tan mala leche, ¿no?, que la bola de piedra salió disparada y impactó contra la San Cerny, me parece que fue ahora mismo, no me acuerdo. Y entonces ya está, ¿no?
La
primera bola ya había sido disparada, la guerra había comenzado. Es curioso, por ejemplo, en Pamplona, para los que nos oyen, ahí junto a la cuesta de Santo Domingo, sí, las escalericas estas que suben a la iglesia de San, sí, Cerny, a mano derecha hay una de las Belenas, la de la Portalapea, sí, y si entran por allí pueden ver pues unas 8 o 9 bolardas de piedra que están puestas muy bien ahí, muy bonitas, que fueron encontradas cuando se hizo la restauración de esta Belena, de este callejoncito sin salida que tiene, y, sí, y se pueden ver esas bolas que serían las lanzadas en esta guerra por la Navarrería, que habrían impactado, ¿no?, en la muralla de San Cerny, y ahí se quedaron. Y están puestas ahora de una forma muy curiosica y es muy bonito de ver. Bueno, la cosa es que la guerra había comenzado, estamos en verano, como casi todas las guerras en esta época se hacen en estas fechas, y de todo el conflicto, pues a lo largo de, pues, supongo, el mes de julio, agosto, el más sangriento, sin duda alguna, según nos cuenta Guillem Anelier de Toulouse, fue el 24 de agosto, que debió ocurrir un suceso de armas en el convento junto al convento de los padres predicadores en la Plaza del Castillo. Claro, tenemos que hacer idea de que es una guerra no entre dos reinos, no entre dos naciones, sino que es entre vecinos que están a 30 metros unos de otros. Entonces, ¿dónde se pegan?
En medio.
En medio. Lo que nosotros tenemos hoy en la Plaza del Castillo, Paseo Sarasate, se bajan abajo, allá donde Antoniuti. O sea, es que es eso, es terriblemente cruel y ridículo, ¿no? Dentro de lo que cabe. Nos podemos imaginar grupos de personas saliendo por un lado de la Navarrería, otros saliendo por otro lado, y quedan ahí donde la Plaza del Castillo, y una auténtica matanza. Nos dicen que el 24 de agosto, leo, por ejemplo, directamente de Guillem Anelier, que dice: veríais herir y abrir cráneos, correr sangre, igual que el vino, por la espita. Habríais visto allí saltar tripas al azar y dar sin piedad muchos golpes descomunales, esparciéndose por el campo los sesos envueltos en sangre. O sea, que la verdad que las descripciones que hace el poeta tolosano, pues, son bastante contundentes, ¿no?
Se deja poco a la imaginación.
Nada, poco a la imaginación. La verdad que los combates fueron terribles, se intentó, vamos, hacer de todo, quemar molinos, destruir puentes. Bueno, si leemos el libro de Guillem Anelier, veremos que es una guerra cruel, sangrienta, y que luego además va a ser aprovechada por los enemigos de Navarra. Tenemos, por ejemplo, a Alfonso X de Castilla, que viendo un poco cómo está el percal dentro de la capital y del propio reino, porque también estamos divididos, pues va a aprovechar y se va a acercar con una importante fuerza militar, Alfonso X de Castilla, como digo, hacia Pamplona. Ante este avance, el rey de Francia, que por aquel entonces era Felipe III, entonces, reaccionó enviando un gran ejército al mando de su condestable, que llegó aquí a Burlada el 6 de septiembre. Claro, aquí ya empezamos a meter actores, aparte de los que son los propios navarros. Por un lado, el ejército castellano, y por otro lado, este ejército francés que estamos aquí. La partida de ajedrez se empieza a extender un poco,
sí, claro,
a nivel
internacional. El tablero es más grande.
El tablero es más grande, eso es. La cosa es que cuando este ejército francés llegó a Burlada, como digo, el 6 de septiembre, parece ser que Alfonso de Castilla ya había llegado a las alturas de El Perdón, y viendo, ¿no?, el gran ejército francés, dijo: bueno, esto ya no es tan fácil como parecía, y se dio la vuelta, ordenó la retirada y se marchó. Y este enorme ejército francés, liderado por Humberto de Beaugier y el conde d'Artois, que era hermano de la reina de Navarra, pues llegó aquí a Pamplona, entró dentro del burgo de San Cernin para así pues intensificar la defensa, ¿no? Ordenó rodear todo lo que es la Navarrería, y claro, los habitantes de la Navarrería es cuando vieron que la cosa parecía, ¿no?, pues pintaba mal. Y ya la suerte de ellos, de los propios habitantes, ya se fue al garete cuando el 29 de septiembre, por la festividad de San Miguel, García Almorávid, que había sido uno de los grandes instigadores de todo este conflicto, y otros nobles que estaban en la Navarrería, los que habían estado azuzando, ¿no?, el fuego del odio y de las divisiones entre los propios vecinos, pues huyeron, pusieron pies en polvorosa, aprovechando la noche, saliendo por alguna puerta un poquito escondida. Y a la mañana siguiente se encontraron los de la Navarrería se encontraron solos y desamparados, sin sus grandes nobles líderes. Y claro, ¿qué hacemos, no? Tenemos un ejército francés que no ha venido para nada, tenemos ya una guerra que dura semanas y semanas con muchas ganas de venganza. Decidieron rendirse. Según nos cuentan Eliot, incluso optaron por abrir las puertas, pues un poquito, pues alguna muestra de que no queremos más guerra. Pero claro, como digo, estos franceses que han venido no se van a volver con las manos vacías. Y ya fue tarde para ellos porque el ejército francés, junto con los habitantes del Burgo y los de San Nicolás, entraron en tropel en la Navarrería y causaron un daño terrible, no, un daño total, ¿vale? La ciudad... Guillem Anelier nos vuelve otra vez a describir con esta gracia que tiene a la hora de escribir, pues abrir arcas, romper sesos, robar ropas, llevarse y retener a muchas hermosas doncellas. Incluso comenta, por ejemplo, que entrando en la catedral, allí abrieron cajas, esparcieron sesos, hicieron pedazos cabezas, maltrataron mujeres y doncellas, robaron la corona del Santo Crucifijo. Bueno, la verdad que las descripciones que hace de la destrucción que causó, ¿no?, el ataque victorioso, ¿no?, de los de Sancerning, los de población y el ejército francés, fue terrible. Incluso nos cuenta que a todos los traidores que podían se les encontraba y se les llevaba atados con una cuerda al cuello al interior del burgo de Sancerning, y que allí el Eustache, el gobernador, a muchos de ellos ordenó ahorcar, a otros los hizo arrastrar, a otros los encarceló en Tiebas. Acaba diciendo Guillem, la frase que es muy bonita, que dice: nunca había ningún hombre vengarse tan bien. ¿Vale? La cosa es que la ciudad de la Navarrería ardió por los cuatro costados. Solo se salvó de la destrucción algunas casas de las dignidades capitulares y la propia catedral, pero que debido a todos los desmanes, violaciones, muertes, asesinatos que se hicieron dentro de ella, estuvo cerrada al culto por más de 30 años. El resto de la ciudad de la Navarrería, la vieja Pamplona, Pompaelo, porque es el cogollico, ¿no?, histórico de la ciudad, estuvo durante décadas como un propio campo de cultivo, que incluso Guillem nos dice que se podía cortar la hierba y sembrar trigo, porque realmente quedó completamente devastado.
Esto entre vecinos.
Entre vecinos. Hoy, si nos damos un paseíco por la zona de Navarrería, pues a unos cuantos metros de nuestros pies, la verdad que si las piedras hablasen, pues nos iban a susurrar más de un grito y más de un lamento, ¿no? Entonces es una de las grandes destrucciones que podemos tener en Pamplona.
Y más sangrienta, dicho al principio.
Sí, sin duda.
1276. Y justo entre nosotros.
Entre nosotros. No hace falta enemigos de fuera para cortarnos la garganta.
Vaya tela. Pedro del Guayo, como siempre, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Seguimos con estos capítulos para repasar la historia de los asedios de Pamplona.
Muchas gracias a vos.
Fuerte abrazo.
Hasta luego.